Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Encantado de tenerlos a todos ustedes nuevamente en un programa sumamente variado e interesante por demás, porque esta noche vamos a cubrir tópicos que literalmente no se relacionan entre sí, pero probablemente sí se relacionan entre sí. Ustedes van a hacer la conexión quizá al final del programa. Estamos como siempre, todos los domingos a las 9 de la noche, por este espacio a través de la página de SQP, Sálvese quien pueda. Y por supuesto, recuerden que tenemos también nuestra página de YouTube, el canal de YouTube, SQP, Sálvese quien pueda, donde pueden ver estos videos a su mayor conveniencia. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre los podcasts también. Vamos a recordarle un par de cositas. Primero que nada, bueno, como si ustedes necesitaran que les recuerde esto, mañana es el 14 de febrero, que es el alegado Día del Amor y la Amistad, donde supuestamente, gracias a un santo que la Iglesia Católica tuvo que admitir que no tenía mucha información y que sacó de su santoral desde 1969, este santo llamado San Valentín, pues alegadamente casaba parejas de romanos a través del cristianismo, cuando los romanos pues sencillamente aborrecían en aquel siglo, en el siglo III, el asunto del cristianismo, y él lo hacía pues guiado, ¿no? Para los romanos que sí se habían convertido. Y alegadamente, según dice la leyenda, pues los romanos lo mangaron a este sacerdote Valentín, lo martirizaron y lo decapitaron. Pero como dije, la Iglesia Católica a través de todo ese tiempo pues no tenía evidencia certera ni de los milagros ni de que estos santos existieron, San Valentín en este caso específico, y decidieron sacarlo del santoral en 1969. Pero como se alega que este era el santo que luchaba por casar las parejas y mantener el amor de esas parejas, pues eventualmente, ¿verdad? Logró que apareciera no en el santoral, sino en el mercado, para entonces celebrar a través de un regalito lo mucho que usted quiere a su pareja. Me tengo que sonreír porque cuando uno quiere a su pareja, no tiene que esperar a que llegue el día de San Valentín. De hecho, ustedes saben que hay muchas damas que no les interesa siquiera las flores. Así que hay de todo un poco. Pero nada, como estamos en esa onda del San Valentín, pues felicidades a todos los que tienen pareja, a todos los que aman su pareja. Después esto lo tergiversaron al Día del Amor y la Amistad, porque como no son muchas parejas, lo que hay por ahí es mucho divorcio, mucho más que parejas casándose o viviendo en común acuerdo. Pues entonces tuvieron que alargar el asunto para celebrar el Día del Amor y la Amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el que quiera regalar mañana, que regale. El que no regale, como yo, porque yo prefiero decirle a mi pareja que la amo y sorprenderla a través del año con un montón de cositas bien chéveres que ya nuestra querida Marla Díaz sabe que hago. Por ejemplo, le digo, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a quedarnos este fin de semana en tal sitio. Y yo diré, ¿sí usted? Por supuesto que va a decir que sí. Pues eso es a lo que me refiero. Usted no tiene que dar un regalo mañana para demostrarle a su pareja que usted la quiere. Con un besito por la mañana y un besito por la noche y dos o tres apretaditas durante el día, con eso usted tiene. Así que deja atrás el asunto este comercial de San Valentín. De otra parte, y antes de pasar entonces con nuestro primer invitado, si es que aparece, estamos esperando a nuestro invitado ya mismito. Ustedes saben que nosotros hicimos un programa especial la semana pasada donde hablamos del asunto de las criptomonedas. Es un asunto bastante sensitivo porque hay gente que como los dinares de Irak y otros esquemas, porque no hay otra manera de decirlo, que han aparecido a través del tiempo, pues hay gente que cree fervorosamente en esas cosas y otros pues tienen dudas razonables del éxito de estos esquemas. Y ustedes saben que entrevistamos a nuestro querido amigo Gilberto Alvelo, Dr. Chopper, sobre este asunto, porque Gilberto obviamente trabaja día a día literalmente, porque tiene un programa de radio, tiene videos, muchísimos videos, tiene sobre 40 mil seguidores y el asunto que él trabaja es el asunto económico, ¿verdad? Y entonces, pues, qué mejor persona que Gilberto Alvelo para hablar sobre el asunto de las criptomonedas y escuchar del punto de vista de una persona que trabaja el día a día con la economía, pues qué piensa él, obviamente, sobre este asunto, pero por supuesto no es lo que piensa, es qué evidencia nos trae a la mesa para decir si las criptomonedas son o no son una buena inversión, si están regulados y a dónde se dirige el asunto este de las criptomonedas. Pues bueno, sabrán ustedes que esa entrevista, ese segmento de la entrevista, Gilberto nos pidió que se la diéramos para él ponerla en su página, Dr. Chopper, en Facebook, etc. Y sabrá usted que este cortito video de aproximadamente, ¿cuánto? 10 minutos, si acaso, ya lleva 13 mil views en la página de Gilberto. Y tiene, qué sé yo, 60 y pico de comentarios y tiene un montón, 600 y pico de likes. O sea, básicamente lo que les quiero decir, compatriotas todos, es que estos temas donde no se discuten, que se supone que se discutan en otros foros, pues usted lo va a encontrar por aquí en Sálvese quien pueda. Porque tendemos a adelantar los asuntos para que usted esté bien informado, para yo informarme, porque yo no lo sé todo. Y de esa manera entonces aquí todo el mundo aprende con los expertos que tenemos aquí en Puerto Rico, que no tenemos que buscarlo en ninguna otra parte del mundo, para atender y entender estos fenómenos que se dan a través de todo el año, todos los años. Así que qué bueno que con Gilberto tuvimos la oportunidad de discutir este asunto de las criptomonedas. Búsquelo, busque la página de él, de Gilberto. Puede buscarlo también en la página nuestra de SQP, Sálvese quien pueda. Y de esa manera usted se va a informar de lo que se dijo, cómo se dijo y por qué se dijo. Y quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros tratamos cualquier tema, como ustedes saben, aquí en Sálvese quien pueda, por supuesto que pueden haber personas que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos discutiendo. Eso no es ningún problema. Yo creo que en 10, vamos a cumplir ahora 18 años en el 22 de abril, que a propósito es el día del planeta Tierra. Y creo que entre la radio, los videos de Facebook, y ahora que estamos full con los videos de Facebook, antes de la página, de saber si me pueda, y ahora full con este asunto después de la pandemia. Óigame, si yo me he encontrado en 18 años 5 o 6 haters que escribían pues las tonterías de siempre, porque eso acaso es un hater. El hater no viene donde ti a esgrimir una diferencia. Él viene a tratar de aplastarte porque lo que tú estás diciendo no le gusta, porque es la manera como él piensa. Y siempre me he jactado a mi favor que en 18 años que vamos a cumplir el 22 de abril de este año, si he encontrado 6, 7 haters es mucho. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje se ha mantenido constante. Porque nosotros no discutimos cosas que nosotros o no sabemos o creemos que estamos dando una opinión sobre ese asunto. Y cuando nosotros barremos el piso con los tres partidos principales de Puerto Rico y con cualquier otro pseudo puertorriqueño que pretenda hacernos creer que las cosas son como dicen las castas políticas y no como se supone que sea, nosotros no vamos a tener paciencia con esas personas ni con esas ideas. Y vamos a combatirlo como siempre lo hemos combatido, directamente por aquí, sin mayores lenguajes rebuscados, directo al grano, porque por eso ustedes están informados y les gusta este programa, porque nosotros vamos al grano y no estamos en boberías ni en tonterías, tratando de disfrazar las cosas como son, y menos, y menísimos puertorriqueños, con agendas personales. Por supuesto que yo tengo un ideal, pero me he dado cuenta que ese ideal que yo tengo, que es la independencia para Puerto Rico, ha sido muy maltratada por el partido principal en Puerto Rico, que busca ese ideal para Puerto Rico. Porque sencillamente ha fallado miserablemente en hacer los avances que se supone. Lo mismo entiendo que está pasando con el PNP y el Partido Popular. Son partidos que supuestamente se venden como los partidos que tienen la llave para mejorar ese estatus. ¿Y usted sabe dónde está el PNP con el asunto de la estadidad? ¿Usted sabe dónde está el Partido Popular con el asunto del ELA mejorado y el Estado Libre Asociado y culminado y los muchos poderes que nos van a dar? Y usted le une eso, la manera tan infantil que el Partido Independentista Puertorriqueño ha cogido el hecho de la independencia y sencillamente ha avanzado un pelo en Puerto Rico. Pues usted sabe que los tres partidos políticos nos están fallando. Y quiero hacer una aclaración. El hecho de que Juan Dalmau haya logrado sacar los votos que sacó en las pasadas elecciones, no es porque Juan Dalmau es independentista. Es porque Juan Dalmau es una figura atractiva para la gente que estaba hastiada del PNP y el PPD. Y Juan Dalmau fue una de las figuras, junto a Alexandra Lúgaro y junto al doctor César Vázquez, donde la gente que estaba hastiada del bipartidismo se volcó. Esa es la razón para los números de Juan Dalmau, muy exitosos en el asunto de la votación en estas pasadas elecciones. Pero no es de momento que un montón de gente se convirtió al independentismo. Eso no es cierto. El independentismo en Puerto Rico tiene mucho que hacer y mucho que lograr, porque allá afuera siguen estas mismas historietas de que si uno es comunista, pues independentista, etcétera, etcétera. Y usted sabe que eso no funciona así. Y el mensaje de la independencia es un mensaje que tiene que hacerse llegar a la gran población de Puerto Rico para que no equiparen comunismo con independentismo y socialismo con independentismo. Y ahí lo dejo porque ese no es el tema principal, pero es para que ustedes vean que en este programa se siguen y se seguirán discutiendo asuntos que usted no los va a escuchar en ninguna otra parte, donde precisamente estamos tratando de hacer lo mejor para que usted aprenda y, por supuesto, para yo aprender también. Y hablando de aprender, tengo conmigo una figura que ya estuvo en el programa de Sálvese Quien Pueda hace muchas lunas atrás, pero que nos honró con su presencia en aquel momento, porque es una coach excepcional de vida que acaba de publicar un libro donde nos habla sobre un método que ella, después de coger muchas ideas y muchas ideas y muchas cosas y sentarse a analizar todo lo que hay por ahí afuera, pues logró sintetizar en un libro. Y ese libro se llama El Método ISTAR, o ISAR. Y yo quisiera en la noche de hoy darle la bienvenida a mi querida amiga, la señora Laura Teruel. Muy buenas noches, Laura. Bienvenida a Sálvese quien pueda.
Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos los que sintonizan en la noche de hoy.
Gracias por estar con nosotros. Si puedes subir el volumen un chispitito, te lo vamos a
Claro que sí.
agradecer. Sí, o te puedes acercar para que entonces te escuchen muy bien.
Muy bien. Ahora,
Bueno,
mejor. Ahora mismo.
Laura, este es el segundo turno al bate y vendrán más.
Muy bien.
Y la vez que te entrevistamos, pues obviamente aprendimos sobre lo que es el coaching, tan necesario para nosotros organizar nuestros pensamientos y nuestra vida en muchas cosas. Pero de momento nos sorprendiste con un libro de un método que tú acabas de diseñar para todavía pulir más esta belleza que se llama el coaching. Cuéntanos de qué se trata este libro y tu nuevo método que estás planteando ante el público puertorriqueño y del mundo.
Bueno, primero que todo, saludos a todos. Gracias por la invitación. En efecto, estoy recientemente publicando sobre el método ISAR. Es una metodología que ya yo había desarrollado hace un tiempo, precisamente porque fue un proceso que me ayudó a mí, a mi proceso personal de cambio. Y luego, como me funcionó a mí, comencé a implantarlo los procesos de coaching con mis clientes. Resulta que gustaba muchísimo. También lo utilizaba en los talleres y en las charlas. Y es interesante, Gustavo, porque yo podía hablar sobre diferentes charlas, diferentes talleres de otros temas. Hablaba de emociones, de comunicaciones, de asertividad. Y al final, muchos de ellos tenían en común como estos pasos o estas estrategias básicas, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta, y gracias, ¿verdad?, a muchos amigos y colegas que están pendientes y nos apoyamos, que me decían, Laura, pero es que ahí tú tienes un método. Te das cuenta que tú hablas sobre el autoconocimiento, sobre la disciplina, sobre el manejo de emociones. Son temas que son bien interesantes para todo proceso de cambio y que nos aplica a todos. No importa si tú eres
Seguro.
profesional, no profesional, hombre, mujer, lo que sea, todos pasamos, estamos vivos y pasamos por procesos de cambio. Así que, y cambios, ¿qué más? Después de María, yo creo que no hay nadie que haya estado, ¿verdad?, que no
Oh.
haya sentido lo que es un cambio, ¿no?
Ya sé.
Así que de esa manera, pues me abrieron a mí los ojos, ¿verdad? Porque todos aprendemos de todos, de que había la oportunidad de que era un método. También cuando hablaba sobre todo en el manejo de emociones, que preguntaba, a mí me gusta siempre preguntar qué la gente se lleva, porque yo puedo exponer y compartir mis experiencias, mis anécdotas y cómo me ha funcionado a mí, pero si el que está de otro lado no entendió el mensaje, pues no hice nada, ¿verdad? Sabemos en comunicaciones que lo importante es lo que el otro se lleva, lo que el otro ve, el mensaje que recibe. Así que en esos temas sobre manejo de emociones, a la gente le encantaba en particular una de las herramientas que yo comparto en el libro, que es la técnica del semáforo. Y todos se llevaban eso, pero me encanta el semáforo. Así que dije, wow, pues podemos explorar más sobre ese tema, que es sobre manejo de emociones. Así que de esa manera siguieron los mismos clientes, me decían, Laura, pero es que tú debes escribir. Iba a diferentes sitios, pero ¿dónde me llevo? Se acabó el taller y ¿dónde tengo el material? Porque yo quiero seguir buscando. Así que entre todos esos mensajes, ¿verdad? De clientes, de participantes de talleres, yo siempre había querido escribir un libro. Se me dio una oportunidad hace 2 años donde pues estaba pasando por una situación y dije, ¡ay! ¿Qué hago? Vamos a escribir este sueño que yo siempre tenía. Yo me imaginaba escribiendo un libro ya cuando estuviera ya, los nenes en la universidad y yo tranquila en la playa, ¿verdad? Una
Cierto.
sabática, algo así bien relax. Pues no fue así, la realidad es que el mundo es un poco diferente de lo que uno espera, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a veces las circunstancias son un poquito diferentes. Así que nada, me detuve, conecté conmigo, como dice mi lema, detente, conecta, transforma, y me puse a escribir. El método es una transformación, un proceso donde comenzamos con el autoconocimiento. Para poder cambiar, yo tengo que conocerme, cuáles son mis fortalezas, cuál es mi propósito, para qué yo quiero lograr lo que quiero y cómo yo me siento. Una vez yo me conozco, entonces yo tengo que empezar a hacer las cosas diferentes, porque ya decía Einstein que para resultar, dígame.
Time. Conocerse, atreverse a abrir la ventana de uno, ¿no es la parte más difícil del asunto?
Mira, Gustavo, ese es el mayor reto.
Por eso, porque no todo el mundo le gusta ver lo que tiene frente al espejo.
Eso es
Nosotros
así.
escondemos nuestros monstruos y escondemos nuestras debilidades y obviamente le presentamos una cara al mundo, ¿verdad? Pero por dentro muchos de nosotros somos otra cosa. Esa no es la parte más difícil de este método.
Esa se puede decir que es la parte más retante, más desafiante, porque lo que acabas de decir, muchos sabemos que hay unas cositas que están pasando, pero el yo tener que ser vulnerable, el yo tener que mostrarme ante ciertas cosas, mostrar mi dolor, quizás mostrar esas áreas de debilidad, Porque recuerda que el sistema nos enseña, ¿verdad?, que eso es malo, que tenemos todos que ser Superman, que todos tenemos que ser súper fuertes y que la vulnerabilidad es mala. Cuando,
que los hombres no lloran.
Sobre todo eso, que los hombres no lloran, las mujeres profesionales. Yo imagino que tú has trabajado con muchas mujeres profesionales y a veces las mismas mujeres, bueno, no sé si te ha pasado, por ahí me ha pasado, por favor, que me toque un hombre de jefe, no una mujer.
Ah, sí.
Porque a veces somos fuertes. ¿Y por qué somos fuertes? Porque hemos tenido que demostrar, ¿verdad?, un poquito más allá ciertas cosas. Así que sí, Gustavo, contestando tu pregunta, lo que es el autoconocimiento, el yo conocerme, el yo mostrarme, muchas veces me ha pasado, yo le daba coaching a clientes empresariales y no, vamos a trabajar, yo quiero trabajar con lo que yo tengo que hacer que me pide el jefe. Y yo, pero si tú tienes que lograr estas metas, es bueno que te conozcas primero para saber dónde tú vas a enfocarte, ¿verdad? Si tú trabajes con tus destrezas de comunicación, tienes que trabajar ciertas cosas. Eso yo lo trabajo después. Así que...
Ok, entonces la primera parte es, como decía aquel dicho, conócete a ti mismo. ¿Qué sí. viene después de eso?
Bueno, después que nos conocemos, y como bien dice, esto es un proceso, Gustavo. En, precisamente en el libro al final yo hablo sobre eso, sobre dónde te encuentras, en qué proceso, ¿no? Si quieres, ¿verdad? Si quieres comenzar el proceso, si lo vas a leer por encimita, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que quieres ir llevando a cabo? Después que te conoces, el segundo es de ISAR. ISAR es un acrónimo. Así que I identifica tu llave, que es la parte del autoconocimiento, y yo tengo una metáfora para la llave. Tenemos luego la A, era este, perdón, la S, que es sal del piloto automático, que era lo que es lo importante, ¿verdad? Cuando comenzamos a hacer las cosas diferentes, como decía Einstein, tengo que hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes, ¿no? Así que en ese segundo paso yo identifico a la gente, ¿verdad? Los invito a que comiencen a salir del automático. En
¿Cómo
este
que
momento
salir del automático? ¿Cómo que salir del automático?
Pues que nos levantamos por la mañana, en automático comemos lo mismo, hacemos lo mismo, nos comunicamos con las mismas personas y tenemos hasta las mismas respuestas. ¿No te pasa?
Sí.
Que a veces nos paramos y el ejemplo típico de que vamos por la calle y hay restaurantes nuevos y hay muchos sitios nuevos y no nos damos ni cuenta. O yo me paro para ir al cuarto. ¿Te ha pasado que te paras para el cuarto y cuando llegas al cuarto se te olvida para qué te paraste?
No, peor. Tú sabes lo que es que tú vas a saludar a una persona.
Ajá.
Y entonces le dice, hey, fulano, y no te deja terminar y te dice, muy bien. Y como tú sabes que yo te iba a preguntar.
Sí, sí.
¿A ti no te ha pasado eso? A mí me ha pasado un montón de veces. Ah, muy bien. Pero chico, déjame por lo menos hacer la pregunta. Eso está automático. Bien, bien. Y para lo mejor por dentro se está pudriendo. Tiene qué sé yo, ira y qué sé yo. Bien, bien.
Así es. Ese es tremendo ejemplo. Eso es estar en automático.
Sí, señora, así mismito. Así que sal del automático y después la A, ¿qué significa?
Ahí era lo que hablaba, él aplica la técnica del semáforo, que fue lo que hablaba ahorita, eso es para manejo de emociones. Es una herramienta sencilla que se creó, ¿verdad?, con ese propósito, para que a veces pasa con el coaching, Gustavo, que lo vengo a veces como muy complicado o yo no sé qué es o tengo otras ideas sobre lo que es. Y la idea, ¿verdad?, es que podamos tener herramientas prácticas que podamos aplicar todos en cualquier momento. Así que para el manejo de emociones, a mí me gusta esa herramienta, que es acordarte del rojo cuando tengas coraje o tristeza. Cualquier emoción. Te detienes del color rojo. ¿Qué significa para ti, Gustavo, el color rojo?
Parar.
Parar, ¿verdad? Es un símbolo bastante, ¿verdad?, normal, ¿verdad? Así que la idea es que te acuerdes de que si estás molesto o estás frustrado, si tú quieres mejorar tus relaciones contigo, con tu pareja, con tu empleado, con quien sea, contigo mismo, que es la relación más importante, pero se nos olvida, es detenerme, rojo. Luego yo nombro la emoción y me doy el permiso, que hablábamos ahorita de que cuando estamos en autoconocimiento no nos gusta, ¿verdad?, ir hacia adentro porque nos duele, pueden haber memorias y cosas, ¿verdad? Así que me doy el permiso de que si tengo coraje, ¿sabes qué, Gustavo? Tienes coraje, date el permiso de tener coraje. Y si fue injusto, pues fue injusto, ¿verdad? Y si están cañones, pues están cañones. Y si estás triste, pues estás triste. Que está bien sentirse como te tengas que sentir. Ahora, como todo, las emociones no son ni buenas ni malas. Es lo que haces con ellas y por cuánto tiempo.
Es verdad, porque hay gente que se enfogona, salen de la casa molestos porque discutieron con la pareja. Y llegan a la oficina y esa molestia sigue. Y entonces le sale tratar para adelante o medio malcriado una persona. Y entonces la persona dice, ¿pero qué pasó? Yo no te he hecho nada.
Así es.
No, y es cierto, es así, así sucede.
Así es. La invitación a esa persona es que se dé cuenta de que está molesto, que no se castigue, porque a veces es como que yo no, porque yo siempre me molesto, yo no tengo que molestarme. O sea, que se den el permiso de que, ok, está bien, estoy molesto por tal situación, me detengo, voy al amarillo, que el amarillo es donde reflexiono, ok, está bien, está cañona, tuve tal discusión, pero ahora voy para el trabajo. ¿Cuál es mi para qué? ¿Qué puedo hacer ahora? Pues ahora tomo agua. Me muevo mi cuerpo, respiro, lo que vaya a hacer, lo que vaya con cada cual. Lo importante es que te des cuenta de que hay un proceso. Y una vez te sientes un poco más, ¿verdad?, cómodo dentro de la situación, de que te diste la oportunidad, porque a veces es eso, Gustavo, que no nos damos el break. Seguimos molesto pegado, o lo contrario, o me culpo y quiero ir al verde sin pasar por el proceso de reflexión. Así que mi invitación es que te des el break, ¿verdad?, en ese espacio amarillo y luego entonces en el verde vayas a trabajar. Vayas a hacer lo que tienes que hacer.
Muy bien. ¿Y ese proceso puede tomar minutos o puede tomar horas, Laura?
Eso es fabuloso, Gustavo, porque depende de cada cual. Depende de cada cual el permiso, depende de cuánto tiempo lleves practicando la herramienta. Y lo más importante, Gustavo, es de que quieras hacerlo. Porque la vida no hay nada que tú puedas hacer si uno personalmente no quiere hacerlo.
Eso es verdad. Eso es muy cierto. Y entonces, la R, ¿cuál era?
La R recuerda las dos C de todo proceso de cambio. Ahí te habla sobre disciplina, porque queremos cambiar. Una vez, ¿verdad?, nos conocemos, volviendo hacia la I de conocernos, la S de salir de lo automático, manejo mis emociones, pero ahora, ¿cómo yo mantengo esos cambios, esas cosas nuevas que yo quiero hacer con disciplina? ¿Cuáles son las 12? Compromiso y constancia. Decía Denzel Washington que nada se logra sin un compromiso y nada se logra sin consistencia.
Eso es muy cierto. De hecho, a esta sociedad, no sé si fue el, oye, ¿a qué estás hablando de eso? Esto viene como anillo al dedo porque yo estaba hablando, no sé si el pasado domingo o el anterior, sobre el asunto de que nuestra sociedad, y estoy hablando de Puerto Rico, pero se aplica también a Estados Unidos, es una sociedad indisciplinada donde por X o Y razones, y podemos estar hablando sobre eso horas. A mucha gente en Puerto Rico siente que le han dado el permiso, sobre todo a un segmento más joven, que no son todos, de hacer lo que les da la gana en la calle. Y una manifestación clásico de esto son las famosas motoras y los famosos clubes que salen a todo switch, que a lo mejor han pasado por tu casa, donde a las 10, 11 de la noche pasan 200, 300 personas en motora. Y entonces el asunto de que hay que convivir con mucha gente como que se olvidó. Y esta falta de disciplina es lo que creo que está provocando y podría provocar la desaparición de una civilización completa. Y estoy hablándome acá del área oeste, ¿no? La que se llama el Western Civilization. Y menciono esto, Laura, porque en la China, que pudiera ser un país comunista y socialista y dale que es tarde. Hay una disciplina tal que cuando esas personas, ese gobierno, esa cultura, decide que en 5 años o en 10 años vamos a llegar aquí, oye, tú ves que lo hacen y lo hacen a nivel de disciplina. Y no estoy entrando y no quiero entrar, por supuesto, en el asunto de si tienen gente chota en el barrio velando, porque tú qué sé yo qué rayo. El asunto es que se le da a esa nación unas metas. Y obviamente esta es como la escuela. No sé si tú has sido maestra, pero tú sabes que en la escuela, cuando te enfrentas a un salón de clase, hay los muchachos aventajados, los muchachos que más o menos entienden y los menos aventajados. Y tú le das la oportunidad a cada uno en su grupo, en su núcleo, de llegar a donde todo el mundo quiere llegar, pero se logra. Y yo creo que en Puerto Rico hace falta una disciplina fuerte que nos ponga a nosotros como nación o como país a imponernos unas metas de que queremos llegar aquí en tal tiempo, en tal momento. Y de esa manera entonces pues nosotros podemos progresar como nación. Y creo que la parte más fácil de eso es nosotros, los políticos han olvidado completamente nuestra economía. Aquí se habla de que hay que importar la comida 85% de afuera, como si nosotros viviéramos en el desierto del Sahara, que aquí nada se puede cultivar. Ve, y eso es lo que me refiero al asunto de disciplina, y entiendo entonces que es bien importante lo que dice, porque cuando yo me disciplino, como decía aquella canción de Michael Jackson, si tú quieres cambio, empieza por ti mismo, no estés pregonando que vamos a cambiar, ¿verdad que sí?
Sí, con eso, con esa conversación que estás teniendo, me acuerdo de dos cosas que me gustaría conversar.
Sí, señora.
Una es que me acuerdo de la disciplina mucho. Recuerdo una vez que nos dieron un adiestramiento en el aeropuerto, que era en ese momento que estaba de moda el Total Quality Management,
Ah,
que
sí.
venían muchas disciplinas sobre Japón y sobre esto, cómo ¿verdad? Esta misma operación está tan eficiente en Japón y cuando llega a Estados Unidos y a Puerto Rico, sobre todo, como que no le funciona, pero esto está medido, ¿cómo es posible? Y ellos venían a explicarnos ciertas cosas. Y entonces hubo gente que le decía, pero si ustedes esto es tan bueno, porque ustedes lo comparten con Puerto Rico, lo comparten con América. ¿Y saben la respuesta del japonés? Nosotros le podemos enseñar todas las estructuras, todas las herramientas, pero ellos no van a lograrlo, aunque sean nuestros competidores. Nosotros, pero ¿cómo es posible si le estás dando tus esclaves? Porque ellos no tienen la disciplina
Disciplina, no es cierto, eso es
que
cierto.
tenemos nosotros.
Sí,
Así que esa parte es bien importante. Y la segunda es lo que mencionas, que estamos muchas veces en Puerto Rico, y esta es mi opinión muy personal, que siempre estamos buscando la respuesta afuera, que venga otro siempre a resolver, que el
cierto.
otro sea, que el otro es el culpable, sobre todo, Gustavo. Siempre estamos como que buscando el culpable, buscando lo que me hizo, yo soy víctima. Y sí, oiga, no nos vayamos al otro extremo. También en Puerto Rico somos locos con yéndonos a los dos extremos. No tenemos que irnos, las cosas a veces no son ni blancas ni negras, todo depende del contexto.
Cierto.
¿Y qué sucede? Que nos vamos siempre como buscando culpables. Sí es bueno, obviamente, tomar responsabilidad, eso es una cosa, pero yo, ¿qué yo puedo hacer al respecto? Y nos pasa muchas veces que ¿verdad? Este egoísmo versus este yoísmo que vivimos en ocasiones, nos pasa. Yo a veces voy en la carretera y la gente antes como que te ponían el carro al frente, ¿verdad? Y últimamente yo me estaba dando cuenta, sabemos el chiste de la señal, que la señal lo que significa yo voy después de ti, avanza que yo voy después, ¿verdad? Pues últimamente la gente está guiando y ni se dio cuenta que te dio el corte pastelillo. O sea, estamos como que tan autómatas en piloto automático que no pensamos que vivimos en comunidad. Y si la gente, ¿verdad? Sería bueno que nos demos esta oportunidad y esa es mi invitación en el método ISAR, que hay herramientas de que podamos manejar los cambios, manejar todo lo que está pasando si cada uno toma responsabilidad por cada cual. Cuando tú empiezas a cambiar, ¿verdad? Como decía Gandhi, si el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, comienza tú a cambiar y vas a ver que poco a poco. Claro está, eso no es quitando la responsabilidad a los grandes líderes y quitando la responsabilidad a los que están en ciertos puestos, que para eso nosotros confiamos, ¿verdad? Y para eso los podemos colocar. No sé si estás de acuerdo, ¿qué te parece?
Sí, muy cierto. Y de hecho, las cosas que tú estás proponiendo a través de tu método son muy prácticas porque, utilizando un ejemplo que tú misma me diste fuera de cámara, para los que no lo sepan, Laura presentó su libro ayer en Librería Mágica, fue, ¿verdad?
Correcto, en Río Piedras, sí.
A las 3 de la tarde. Y Laura me cuenta una experiencia de lo más interesante con un abogado. Que quiero que la compartas con nosotros, porque la gente dice, ah, lo que pasa es que estas cosas de coaching es muy esotérico y ya no necesito nada de eso. Cuéntanos, Laura, ¿qué fue lo que pasó con el señor abogado?
Ay, ¿cuál historia es esa, Gustavo?
La historia que me señalaste de que el abogado te dijo que dentro de su práctica de la abogacía, uno de los asuntos que tú habías tocado era bien importante para él.
Sí,
Ahí
ahora
está.
recuerdo. Disculpe, es que yo tengo bastantes cuentos, yo así no me acordaba cuál era.
Está pura, yo sé
Sí,
cómo es.
él es una, ¿verdad? Es como bien decía, es abogado, es mediador, y entonces es interesante porque en un principio, cuando comenzamos esto de coaching, como bien mencionas, como que, coach, a veces que la palabra coach, pues a veces está un poquito mal interpretada, como bien mencionas, tiene otras connotaciones. Con chichichija y con otras cosas. Y en mi proceso, pues yo, ¿verdad? Soy coach profesional y me gusta realmente que las cosas funcionen y que la persona, ¿verdad? Da las herramientas para que cambien, ¿no? Así que esta persona se me acerca como, pues, qué bueno, ¿verdad? Yo soy abogado, ta, ta, ta. Cuando termino mi presentación, me dice, tenemos que hablar. Y yo, dígame, ¿qué le pareció? Yo después me va a hacer alguna pregunta de coaching y me dice, es que interesante esas herramientas de coaching. Que yo soy abogado, ¿verdad? Y yo puedo ser mediador, y sin embargo, hay muchas herramientas que yo puedo aplicar en mi práctica.
Eso
Así que es
mismo.
interesante porque cuando nos damos la oportunidad, ¿verdad? De ver las cosas, de escuchar, de detenernos y escuchar que hay otras miradas, que hay otras posibilidades, es interesantísimo. Igual me hablaste del abogado y me acuerdo de otra historia que también tengo un cliente que, el abogado, que estaba en los tribunales y siempre estaba debatiendo. Y entonces él, pues, se dio la oportunidad porque la esposa le regaló el libro. Así que ahorita hablaba sobre San Valentín. Hay una oportunidad hoy de que él quiera regalar, pues puede regalar el libro también mañana.
Claro.
La esposa le regaló el libro que, pues, le gustaba leer. Así que nada, se dio la oportunidad. Y me dice, una de las herramientas que utilizo es el puente para que tú, ¿verdad? Para que el puente es como con que te conecta contigo, ese pasatiempo que te relaja, ¿verdad? Y este
Exacto.
abogado identificó que el puente era el campo, cuando se iba a las memorias a sembrar al campo. Y dice que estaba en el tribunal debatiendo y de momento se acordó del puente y dijo, espérate, yo estoy en el campo sembrando. Y eso le bajó, ¿verdad? Le bajó la tensión en ese momento, se pudo enfocar mucho mejor y sabemos que hay una ciencia. En el libro yo hablo coaching, pero basado en neurociencia. Neurológicamente, cuando usted se relaja, ¿verdad? Y digo relajarse, no es de masaje, sino cuando usted se detiene en el momento
Claro.
y se conecta con algo que le gusta, que se siente bien, el placer, sabe que se genera serotonina, oxitocina y todas estas ginas que nos van a disminuir un poco los latidos del corazón, nos va a llevar más sangre al cerebro para poder tomar mejores decisiones. O sea que hay herramientas que yo utilizo a través de metáforas que neurológicamente van a ayudar a la persona a sentirse mejor y poder manejar estos desastres y estas locuras que pasan en el país muchas veces. Así que ese abogado se dio la oportunidad, ¿verdad? De identificarse en medio del litigio, espérate, estoy en el campo, me respiro, me siento bien, estoy sintiéndome bien por unos segundos, Gustavo, porque no es que se vaya a hacer nada extraño. Allí mismito, un par de segundos, conectó con su puente y se sintió mejor y pudo debatir más claramente porque oxigenó su neocorteza, la parte frontal, que le ayuda a tomar mejores decisiones.
Es bien importante lo que estás diciendo, Laura, porque quiero volver a recalcar, esto no es hocus pocus ni cosas fantasiosas. Laura, porque tuve la oportunidad de hablar con ella antes del programa, está basando su libro básicamente en asuntos científicos, en evidencia científica de cómo todos estos estudios le pueden ayudar a usted a concentrarse mejor y a conectarse mejor, como ella dice, con su ser interno para entonces lograr algunas cosas que usted quiere. Laura, entonces, hiciste una presentación del libro ayer en Librería Mágica. Entiendo que viene una para el área sur. Cuéntanos de eso, por favor.
Correcto, me encantaría poder invitarlos a todos del área azul en la librería El Candil este próximo sábado, 19 de febrero, a las 3 de la tarde. Para esta, ¿verdad? Debido a la orden ejecutiva, están los espacios limitados, así que les sugiero, por favor, que sí, que asistan, que no dejen de ir para que puedan enterarse un poquito más, ¿verdad?, de cómo este método les puede apoyar. Tienen que hacer reservación. ¿Les puedo decir el número, Gustavo?
Y cómo no, adelante.
787-400-6693. Repito, 787-400-6693, Librería El Candil, este próximo sábado, 19 de febrero a las 3 de la tarde. Igual ahorita puedo entrar al chat y colocarlo para el que quiera ver la grabación luego. Eso es
Perfecto.
este próximo sábado. El 5 de marzo voy a estar también en la librería La Casita Books en Aguadilla, pero ese va a ser virtual. Así que pueden conectarse a través de Facebook. Y el 16 de marzo en Librería Laberinto en el Viejo San Juan a las 5 de la
Ah,
tarde.
viene una en marzo también.
Y en San Juan nuevamente. Y por ahí van otras, vienen otras actividades, pero les voy a decir las primeras tres. Luego
Ah, pues claro, sí,
comunicamos.
se te olvida. Oye, pues qué bueno, qué bueno. Laura, tú tienes también una página personal profesional de coaching. ¿Cuál es la página, el link? ¿Cómo se llega?
Es Laura Teruel, y Teruel se escribe como lo ven acá,
Ajá.
TERUEL.com. Allí puede encontrar diferentes artículos que yo escribo sobre cómo lograr salud y bienestar en la vida diaria. Yo tengo dos niños, así que todo esto que yo digo en el método van a ver que son técnicas. A veces la gente piensa que esto, como bien mencionas, que eso es en el mundo rosita, y no, hay estrategias, ¿verdad?, comprobadas, basadas en la ciencia, como mencionas, que también yo las he vivido. Y que yo también tengo que pasar por el semáforo y detenerme y hacer todo esto. Así que todos esos artículos
Por esas calles y ese expreso ya yo pasé.
están
Mira, pasé con cinco.
ahí. Y se
Eso
puede,
es.
¿verdad? Y se puede. Y esto va a pasar, ¿verdad, Gustavo? Esto va a pasar.
Seguro. Recuerda, como le digo a mis amigos, las ojeras no la provocan la edad, la provocan los hijos que tenemos.
Ajá. Ah,
Sí,
pues
wow,
tengo
muchachos.
dos nada más, así que no deben ser muchas. Dos nada más.
Están en las mías, yo me las opero. Qué bueno, Laura, la verdad que. Ah, espérate, antes de despedirte, vayan a la página de Laura, porque ella tiene ahí un video que dura cuánto, como 2 minutos, quizá tres.
No pasa
Y
de dos, no pasa de
este
dos.
video me fascinó. La verdad que si tú pudieras enviar al Festival de Cannes en Francia ese video para que lo juzguen, es un paro, de verdad, te felicito. Mírenlo, mis amigos, vayan y búsquenlo. Yo no voy a contar mucho. Vayan y busquen en la página de Laura Teruel y busquen ese video para que usted vea qué video hermoso. Yo no
Gracias.
sé quién fue la gente que tú contactaste y que te hicieron la producción, pero mano, se la comieron. Así que felicidades, Laura, de verdad que sí.
Gracias. Yo tengo un equipo fabuloso, que eso es algo importante, Gustavo, también, que hemos aprendido que es importante pedir ayuda y aceptar ayuda. A veces nos creemos Superman y pensamos que lo podemos hacer todo y que no es bueno pedir ayuda. Trabajemos con las creencias. Las cosas son diferentes de lo que nos enseñaron. Y es el capítulo 2. Salir de piloto automático es trabajar con lo que se supone, con lo que esperan de mí y todo eso. Todo es diferente en este mundo cambiante. Así que ahí tienen las herramientas.
Gracias, Laura, por estar con nosotros nuevamente. Estoy seguro que no va a ser la última. Y cuando te podamos dar la mano en todas estas actividades, sabes que esta es tu casa y estás más que bienvenida a estar en Sálvese quien pueda.
Muchísimas gracias. Sabes que en el blog también hay unos recursos gratuitos. El que quiera inscribirse puede bajar, ¿verdad? Lo que es la llave, ciertos pasos, y pueden comunicarse también en mi página, mi contacto. Estoy a la disposición, es que lo que le pueda apoyar. Los espero en las presentaciones.
Vamos para allá. Si no puedo la de Ponce, el 16 de marzo, lo voy a poner ya mismo en el calendario para que no se me olvide.
Excelente, te espero.
Gracias,
Muchísimas
Laura.
gracias. Buenas noches a todos y
Un
gracias.
abrazo como siempre. Gusto de
Gracias.
estar. Seguro que sí. Mis amigos, era la coach Laura Teruel. Ahí lo tienen. Puertorriqueña. Pasa por la misma cosa que nosotros pasamos todos los días. Y usted sabe que cuando es de aquí, hay que darle respaldo. Así que sí. Doña Laura Teruel se merece todo nuestro respaldo y la pueden buscar en laurateruel.com. Asimismo, el nombrecito de ella completo, laurateruel.com. Antes de pasar al próximo tópico, quiero recordarles nuevamente que, por favor, como dice mi querido amigo Dr. Chopper, dele like a esta transmisión, dele mucho like para que los haters vean de que esto no es broma, que nosotros tratamos los temas con mucha seriedad. Y que usted sobre todo nos está mirando porque le gusta los temas que nosotros tratamos. Recuerden también que estamos en Instagram y en Twitter a través de arroba sálvesepr. Estamos en la página o el canal, siempre digo página, el canal de YouTube SQP, Sálvese quien pueda, donde va a ver todos los videos que hemos grabado hasta el sol de hoy, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora. ¿Verdad? Cruzamos los dedos porque esperamos que se salga de esta pandemia. Nota el calce. Hay un artículo que se publicó, ¿dónde fue? Ah, en la revista The Guardian, que es una revista de internet, ¿no? Una revista digital sumamente prestigiosa del Reino Unido, de Inglaterra, donde varios científicos están diciendo que hay que tener mucho ojo con el asunto del coronavirus, porque el coronavirus durante estas mutaciones puede producirse algo peor o puede producirse algo que sencillamente pues nosotros lo despachemos, como pasó con este coronavirus, el Omicron, como un catarrito, pero que no debemos bajar la guardia, que el virus, dicen los científicos, no está evolucionando como si fuera una línea, o sea que empezó el virus original, que después vino el Delta que fue peor, que después vino el Omicron que fue peor, que como ustedes saben eso no es cierto, porque el Omicron no era más fatal que el Delta, pero sí era más contagioso. Pero como precisamente hay toda esta cantidad de cepas regadas a través del mundo y la naturaleza continuamente experimenta, para tratar de ella, pues, hacer lo que quiera hacer, pues ellos están señalando, ojo con este asunto del coronavirus, no bajen la guardia, porque si se puede producir una cepa peor de la que tratamos en el Delta con Omicron, La naturaleza va a ella. Y si ese es el caso, y tenemos que regresar a todas estas condiciones que regresamos de los 6 pies y la mascarilla y el lavado de manos, si una cepa se da que es peor que la que hemos tenido y la gente porque está harta, entonces descontinúa este protocolo, adivine quién va a morirse primero. ¿Verdad que sí, que esto funciona así? Ahorita hablamos de disciplina. ¿Y quiénes son muchas de las personas que han muerto alrededor del mundo? Obviamente hay gente que tiene condiciones, ¿verdad? Secundarias que lo hacen pasar por un mal rato cuando cogen un COVID. Pero estoy seguro que si hacemos un censo, la mayoría de ellos son los indisciplinados. Gente que no tiene disciplina, que lo hablamos ahorita. Gente que se resiste a hacer las cosas porque ya estoy harto. Ah, bueno, pues chévere. Tú estás harto de la naturaleza y la naturaleza se harta de ti. Y eso es recíproco. Bueno, pues como les decía, estamos en la página del canal de YouTube a través de SQP, sálvese quien pueda. Estamos también en un total de 14 podcasts, uno de los cuales del querido amigo Willy Torres, Punto de Vista PR, que él siempre pone el podcast el día después, o sea, mañana. Lo sube para que usted entonces lo tenga disponible. Y esos podcasts lo puede encontrar gracias al excelente trabajo de Marla Díaz, nuestra productora técnica. En todos los videos aparece el listado de podcasts y usted escoge qué más le gusta. Y obviamente pues puede escuchar los programas según usted entienda. Así que, habiendo dicho eso, como decía el mediocre Luis Fortuño, vamos entonces al tema principal de la noche. Hace un tiempo, el asunto de las playas y cómo la gente adinerada trata de apoderarse de las playas y las costas de Puerto Rico, cuando había más o menos paz en Puerto Rico, surge el asunto de este condominio Sol y Playa en Rincón, donde está a punto de decidirse a través creo que es el Tribunal de Aguadilla. ¿Qué va a suceder con este permiso? Que a ciencia cierta, un permiso ultra vires, se dio ilegalmente. Las condiciones especiales, si se dieron, se dieron incorrectamente, no se han cumplido. Y aparentemente, esta gente de Sol y Playa, estos condómines, no entienden. Y yo no sé, mano, de verdad, cuando uno. Tiene mucha información como que le duele otras personas que lo que uno sabe no lo saben ellos. Que las cosas con el cambio climático no se están haciendo fácil. Que en la medida que nosotros sigamos metiéndonos hacia la costa, pues cuando venga un mal tiempo o venga un huracán, que no tiene que ser categoría 5, pero si todos los científicos están diciendo que va a haber que modificar la categoría de los huracanes porque se están poniendo peor. Yo no lo digo, ni lo dice mi amigo Andrew Álvarez, ni otros científicos. Lo dicen científicos internacionales que bregan con esto de la meteorología todo el tiempo. Entonces, el cambio climático para ellos no existe. Pues, qué sé yo, hago una piscina y hago cuatro estupideces y que el seguro pague. Como si el seguro pagara, y aquí hay un montón de gente de seguro que se fueron a quiebra en María, usted no se acuerda de eso. Y hay gente que todavía está litigando porque los seguros no quieren pagar, o usted no se acuerda de eso. Pues empezó todo con Sol y Playa, ¿verdad? En la historia más reciente. Después vino, la vieja chancletera de allá de Ocean Park que dijo que aquella playa era de ella, porque era una extensión de su propiedad. Y la gente lo que hizo. Eso fue un sábado, un domingo. Al otro fin de semana le celebraron un festival allí donde se metieron sobre 1.000 personas para que la vieja chancletera aquella y su marido gringo disfrutaran del montón de personas haciendo ruido y disfrutando de la playa. Después de eso hay un video circulando del famoso viejo Chocho. Yo no le puse ese nombre. Se lo puso a la gente que está viendo ese video en los comentarios. Donde en Manatí, en el área de Mar Chiquita, hay una gente disfrutando de la playa y este señor sale diciendo de que esa playa también es de él. Entonces, ahora se forma un revolú en la playa Gueto en Dorado, donde unos condóminos, creo que es Dorado Beach, no me citen con esto porque estoy todavía empapándome. Unas personas en este desarrollo están alegando que la playa es de ellos también. Y uno tiende a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es una especie, ya que hablamos de pandemia, aquí hay alguna pandemia de gente prepotente que de buenas a primeras han despertado, con todo y que tenemos unas agencias reguladoras que algunas sirven y otras no. Una que no sirve es el Departamento de Recursos Naturales, y no estoy hablando de los empleados regulares que trabajan allí. Estoy hablando de los que caen en paracaídas 4 años, saludos Rafael Machargo, y la claque de gente que los rodea, que entonces empiezan a tratar el departamento como una agencia inoperante. Y de buenas a primeras, no tenemos protección de las costas porque el departamento a veces se empata con la gente que está tratando de hacer las cosas que hacen en el Sol y Playa, por ejemplo. Y tenemos otra gente en la Junta de Planificación que, por lo menos con el asunto del Sol y Playa, están tratando de que las cosas se hagan como Dios manda. Pero tienes unos abogados que representan a Sol y Playa que dicen que no, que eso no es así. No empiece el revolú que pasó con este muchacho, este señor, que se alió con uno de los asesores del condominio Sol y Playa, para entonces entre los dos, para hacer un chanchullo, entre comillas, que el permiso saliera. Ahora, las playas no son de los ricos. Las costas no son de los ricos. Hay unas leyes que tienen que garantizarse aquí en Puerto Rico, que te hablan sobre el área del pro común, la zona costanera, la zona de amortiguamiento y las otras zonas, que hay un video que ya expliqué esto con bastante claridad. Búsquelo porque está ahí. No voy a entrar en detalle. El asunto es que si el desgobierno de Puerto Rico, por vía de las agencias gubernamentales que no quieren imponer la ley como es, y el pueblo, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, no el riquitillo, que esto le importa un pito y que se forma una, pues agarra un vuelo y se larga. Si entonces el ciudadano de a pie tiene que enforzar esas leyes, pues mire, no hay problema. Aquí hay muchos abogados que hacen las cosas pro bono. Abogados muy buenos, como lo es el licenciado Pedro Sade, y muchos otros que se me quedan, que no tienen ningún problema en representar al pro común, al pueblo de Puerto Rico, para defender nuestros derechos sobre los alegados derechos de prepotentes que dicen que ese canto de terreno donde rompe el mar es de ellos. Pues porque sí, porque me salió de allá abajo. Y entonces, si el gobierno del inepto de Pedro Pierluisi quiere enfrentarse a ese pueblo, óigame. Esa fue la receta que logró el títere inepto infantil de Ricardo Rosselló para que lo votaran. Pedro Pierluisi, si se cree que porque es abogado y aquel idiota no lo era, y porque tiene conexiones, y aquel idiota, la única conexión que tenía era con su papá loco bipolar. Si Pedro Pierluisi se cree que esto no se puede repetir, que tenga mucho cuidado. Hay una frase que dice, que la leí en algún sitio, no recuerdo el autor, que si algo caracteriza al puertorriqueño es que tiene mucha ira contenida. ¿Usted oyó bien? El puertorriqueño tiene mucha ira contenida. Gracias a Dios, el puertorriqueño sabe canalizar esa ira a través de otros métodos. Y por eso fue que nosotros no sacamos a tiro limpio a Ricardo Rosselló. Como hubiesen hecho quizá en otras repúblicas o en otro sitio, no tiene que ser una república. Porque nosotros sabemos quién es quién y estamos aprendiendo, y aprendimos maravillosamente en el caso de Triqui, cómo sacarlo. No, las excusas no bastan. No basta con que la dama de las camelias, Noelia García Bardales, la secretaria del gobernador, y el propio gobernador le hayan pedido excusas a los maestros por decir que si tú habías estudiado para maestro, pues que te largara si no te gustaba. La época de las excusas se acabó. No hay más excusas. La gente está harta, no del PLP, y no del PPD, y no del PIB, de la gente prepotente que se cree, sean extranjeros o no, que hay que tratarlos diferentes porque son una clase, porque son una casta. Bendito, no aprendieron con Triqui. Y en casos extremos, acuérdese lo que pasó en Francia. Cuando la reina dijo, si no hay pan, que coman bizcocho, cayó la guillotina. Aquí puede volver a caer la guillotina, no para sacar a esta gente a tiro limpio, pero sacarlos como sacamos a Ricky. Cuando un pueblo se vuelca, gobernador de Puerto Rico, usted tiemble y cómprese varias cajas de dipenda, porque la cosa es bien seria. Y esto, gracias a ustedes, sigue siendo Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Nos vemos entonces hasta la semana que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda por aquí, por SQP. Sálvese Quien Pueda. Excelente día mañana. Felicidades a los enamorados. Y cuídense mucho. Hasta la semana que viene.